Informativo UPV.
Informativo UPV.
Hola, saludos de Carmen Revillo en este viernes 7 de abril en el que miles de universitarios están de paellas y comienza la operación salida para casi media España que procesionará en las carreteras. Comenzamos informativo UPV. Aquí se ha celebrado esta semana el foro E2 y también hablamos de la radio porque estamos de enhorabuena. ¿Por qué? Enseguida os lo contamos. Comenzamos.
Empresas, alumnos y titulados se han dado cita en el foro E2, la Feria del Empleo y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia, en busca de oportunidades. Las primeras, las empresas, para captar talento. Los estudiantes, para entrar a formar parte del mercado laboral. El rector de la UPV, Francisco Mora, ha inaugurado esta cita.
Esta nueva edición consolida que es el principal foro de empleo universitario de España, ¿no? Porque además hemos batido el récord de empresas participantes, es decir, una fidelidad de un 98%, es decir, la empresa que viene repite, y es porque lo encuentra útil, porque encuentra talento, personas motivadas, y yo creo que es una buena experiencia para todos, para las empresas, para la universidad, para los estudiantes.
Una edición más, este encuentro de la UPV ha contado con el apoyo de diversas asociaciones e instituciones. Enric Nomdedeu es el secretario autonómico de Empleo y director general del Servef.
Forma part del nostre ADN, estar allà on passen coses que tinguin que veure amb l'ocupació. La universitat, evidentment, és la que posa valor afegit als nostres joves, a la gent que estudia, i que després aquest valor afegit és el que ens permetrà tindre millor productivitat en el nostre teixit industrial. Per tant, on passen coses d'estes, nosaltres hi hem d'estar.
Inmersos en una nueva etapa, la formación académica de los estudiantes trata de adaptarse a las necesidades que demanda el sector empresarial. Por ello, desde la universidad se llevan a cabo programas que favorezcan el trabajo en equipo, el emprendimiento o el desarrollo de ideas. Competencias transversales muy valoradas por las compañías, como explica Marta Murgadas, responsable del área de gestión del talento del S2 Grupo.
Nosotros es el tercer año que participamos en el Foro de Empleo de aquí de la Universidad Politécnica porque nosotros buscamos talento tanto en ingeniería informática como en ingeniería industrial y de telecomunicación y consideramos que es una manera muy buena de buscar ese talento.
En las dos últimas ediciones, el número de entidades presentes en el foro ha crecido. De hecho, este 2017 se ha superado el centenar. En total, 104 son de ámbito local, nacional e internacional y pertenecen a diferentes sectores relacionados con los estudios que se imparten en la Politécnica de Valencia. La celebración del Foro de Empleo y Emprendimiento de la UPV es ya una fecha señalada en la agenda universitaria. Ha congregado a centenares de estudiantes, como David Jorge, delegado de alumnos de la UPV, Sergio Hernández, estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, y Ana Belén Munera, estudiante de la ETSI de Telecomunicación.
Todos los estudiantes cuando vienen a hablar con nosotros nos dicen que están muy contentos de que puedan tener esta oportunidad de acercarse a las empresas sin tener que desplazarse y además en un ambiente técnico y cada uno con su profesión. Y la verdad es que todos muy contentos y la delegación también pues colaborando con este tipo de eventos. También tenemos nuestra caseta.
Me parece súper interesante porque tienes empresas alimentarias, que es mi campo. Están Grefusa, está Bayer, está Delisano, hay algunas muy importantes. Bueno, y además, no solo las de tu campo, también puedes ir a ver otras empresas, preguntar, acercarte.
Veo que hay una gran oportunidad de acercarse al mundo laboral a la hora de realizar prácticas o contactar con las diferentes empresas para hacer networking y, bueno, a la hora del día de mañana poder elegir o escoger una buena oportunidad de trabajo laboral.
Además de poder entregar el currículum, quien se ha acercado hasta el foro E2 de la UPV ha podido participar en las diversas actividades organizadas.
Investigadores de la Universitat Politécnica de València, la Universitat Politécnica de Madrid y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina han desarrollado a escala de laboratorio un dispositivo de bajo coste para tratamientos basados en la aplicación de hipertermia óptica mediante láser. Esta técnica se utiliza, por ejemplo, en terapias contra tumores cutáneos. Roberto Montes es investigador de la UPV.
Estaría aplicado a tumores principalmente superficiales. La aplicación es cutánea aquellas partes donde llega el láser, por ejemplo, intestinal o cualquier sitio donde podamos acceder a él. Pero serían tumores superficiales.
El prototipo desarrollado por los investigadores de la UPV y la UPM se compone de un láser infrarrojo, un sensor que permite registrar la temperatura en tiempo real durante la irradiación y un regulador de potencia del láser, entre otros componentes.
La principal novedad es que en un prototipo hemos aglutinado múltiples técnicas. Conseguimos controlar múltiples variables en el prototipo, así como la temperatura del ambiente de la cámara. Hemos desarrollado el láser, nosotros tenemos todas las variables controladas. Dispositivo de muy bajo coste y podríamos tenerlo en cualquier clínica. Nosotros estamos publicando los resultados, por lo tanto, se podría conseguir a muy bajo coste una aplicación clínica prácticamente ambulatoria.
El equipo ya se está utilizando con éxito en cultivos celulares in vitro y también se está trabajando en terapias en las cuales se combina la hipertermia con la liberación controlada de fármacos. Eso sí, para su uso clínico aún quedarían bastantes pasos por dar. De nuevo, Roberto Montes, investigador de la UPV.
Ahora mismo estamos en una fase experimental. Estamos tratando con células, estamos tratando con nanofluidos para obtener el calentamiento, tarificarlo y una vez que lo tengamos ya todo tarificado pasaremos ya con animales.
El trabajo de los investigadores ha sido publicado en la revista Sensors and Actuators y financiado por el programa de proyectos de I+D+I del Programa Estatal de Investigación.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Paula García hacen un repaso por la agenda universitaria.
La UPV ha convocado la séptima edición de Pequeños Grandes Inventos, el concurso de proyectos científicos dirigido a alumnos de ESO, bachillerato y ciclos formativos. Los grupos deben estar formados por 4 alumnos y un profesor y el proyecto ha de consistir en un desarrollo científico, un experimento, una aplicación o cualquier otra iniciativa en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Se otorgarán 2 premios de 1.000 euros cada uno. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 19 de mayo.
Ahora puedes obtener hasta 500.000 euros para tu proyecto empresarial gracias a Tech Transfer UPV, el primer fondo de transferencia de tecnología impulsado por una universidad española. En su tercera convocatoria se seleccionarán hasta 3 proyectos de transferencia de tecnología y emprendimiento generados en el ecosistema de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta el 12 de mayo está abierto el plazo para la presentación de proyectos. Toda la información se puede encontrar en la web.
Pots anar al cinema de Bades, al Salva Texas Cinemes, a la plaça de Fra Lluís Colomer, 4 de València, per a veure pel·lícules programades en valencià. Bon cinema de reestrena amb honors d'estrena. Films en versió original en valencià, en versió original subtitulada en valencià o en versió doblada al valencià. I està oberta a qualsevol sessió de dilluns a diumenge. Cal recollir els bons de cinema en valencià al Servei de Promoció i Normalització Lingüística, edifici 3C, presentant el carnet universitari, clar.
El miércoles 12 de abril se celebra la mesa redonda Crisis de Refugiados, Acciones desde el Aula. Será a las 12 del mediodía en el Salón de Actos de Rectorado, con la participación de responsables de Universidad, Generalitat y Ayuntamiento de Valencia, junto con el presidente de la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia, Miguel Ángel Giner, y el responsable nacional del voluntariado de la ONG Interred, Eduardo García Rivera.
Y como todos los viernes, Lola Buendía recopila la actualidad más destacada del ámbito turístico. Adelante.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
El tráfico mundial de pasajeros ha registrado un fuerte incremento en los últimos meses y las aerolíneas se preparan para hacer frente a la creciente demanda. En este especial de Apuntes para el Turismo nos centramos en las novedades del sector aéreo comercial para la próxima temporada turística.
Brexit.
El Reino Unido debe dar prioridad a la aviación en las negociaciones del Brexit si quiere evitar grandes trastornos en los viajes aéreos. La salida del Reino Unido de la Unión Europea provocará cambios en el sector que pueden afectar a las aerolíneas y dejarlas fuera de las normas tanto comunitarias como británicas. Así lo han expresado representantes de la aerolínea low cost Ryanair, que advierten de la posible eliminación de vuelos y de un fuerte impacto en la conectividad aérea del Reino Unido. Las aerolíneas ya tuvieron una primera reunión con las autoridades comunitarias y fueron claras sobre este asunto. Necesitarán mover su base y cambiar la mayoría de los accionistas si quieren seguir operando rutas en el territorio de la Unión Europea. Desde que Gran Bretaña votó el pasado 23 de junio abandonar la Unión Europea, las acciones de la aerolínea británica EasyJet bajaron un 35%, las de Ryanair, irlandesa, aumentaron un 4% y las de International Airlines Group, holding de British Airways, subieron un 0,7%, mientras que las acciones de la alemana Lufthansa subieron un 24%.
Seguridad.
Estados Unidos y el Reino Unido prohibieron recientemente llevar portátiles y otros dispositivos electrónicos en el equipaje de cabina en los vuelos procedentes de Oriente Medio y Norte de África. Estas restricciones afectan a todos los vuelos directos desde países como Turquía, Líbano, Jordania, Egipto, Túnez y Arabia Saudí. Pero la Asociación del Transporte Aéreo Internacional pone en duda la efectividad de esta medida y pide a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido que encuentren urgentemente medidas alternativas. Ambos países pusieron en marcha este protocolo de seguridad como respuesta a los ataques terroristas sufridos por la industria aérea. Pero la Asociación del Transporte Aéreo Internacional advierte: las medidas actuales no son una solución aceptable a largo plazo a la amenaza que intentan mitigar. Incluso a corto plazo, es difícil entender su eficacia y crean graves distorsiones comerciales.
Nuevas rutas.
De cara a la temporada de verano, se abren nuevas rutas aéreas para hacer frente a la demanda de los viajeros de ocio. Os avanzamos a algunas de las más destacadas. Air Europa refuerza su apuesta por el mercado estadounidense y opera desde este mes de abril con una frecuencia diaria a Nueva York, manteniendo los 7 vuelos semanales que ya comercializa en código compartido con Delta Airlines. Además, para junio, prepara el lanzamiento de su nueva ruta Madrid-Boston. Finnair también estrena nuevas rutas en Alicante y Helsinki, con 4 frecuencias semanales. La aerolínea finlandesa sumará Menorca e Ibiza como nuevos destinos en España. La ruta Alicante-Helsinki también puede hacerse este verano con Norwegian. La compañía noruega anunció también su nueva ruta Bilbao-Tenerife Sur. Por su parte, Iberia y su filial Iberia Express estrenan 4 nuevos destinos, reanudan rutas de temporada y refuerzan su oferta en algunas de sus rutas de largo radio, especialmente en Latinoamérica. En concreto, Iberia e Iberia Express incorporarán a su red 4 destinos desde Madrid: Basilea, Cagliari, Cardiff y Creta. Y finalmente, para quienes estéis pensando en viajar a Estados Unidos, American Airlines lanza el próximo 6 de mayo una nueva ruta de temporada entre Barcelona y Chicago. También reanudará sus vuelos a Filadelfia y Charlotte.
Low cost.
International Airlines Group presentó hace apenas unas semanas Level, la nueva marca del grupo bajo la que se desarrollará la operación low cost de largo radio desde el aeropuerto de Barcelona El Prat. En las primeras 24 horas de operación tras su lanzamiento, Level facturó 52.000 billetes, y eso que solo vuela a 4 destinos: Punta Cana, Buenos Aires, San Francisco y Los Ángeles. Eso sí, ofrece precios muy competitivos a partir de 100 euros. De acuerdo con el modelo low cost, los pasajeros que viajen en turista con Level pagarán un extra por determinados servicios, como la facturación de equipaje, las comidas, selección de asientos y los últimos estrenos de películas. También el acceso a internet de alta velocidad estará disponible para los pasajeros, pero con un coste extra de unos 9 euros. Los primeros vuelos de Level despegarán el próximo mes de junio. Esto es todo en este especial de Apuntes para el Turismo dedicado a la industria aérea. Mientras esperas el programa de la próxima semana, sigue escuchándonos en nuestros canales podcast en iTunes y iVoox. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Però además esperen núvols alts i cel parcialment cobert el diumenge. Les temperatures oscilaran entre els 11 graus de mínima i els 22 de màxima demà, que baixaran als 19 graus el diumenge. El vent bufarà de xaloc tot el cap de setmana. És una informació treta de la web horatxenet.com de Jordi Pallà.
I a les portes del fin de setmana, Sarizorio quiere que pasemos un fin de setmana de cine.
Nuestra primera propuesta para este fin de semana viene de la mano del director Fernando Pérez,
últimos días en La Habana. Ha recibido el premio especial del jurado en el último Festival de La Habana y mejor película iberoamericana en el último Festival de Málaga. Entre el reparto se encuentra Jorge Martínez, Patricio Wood y Gabriela Ramos. La película nos traslada al centro de La Habana de hoy, donde Miguel, de 45 años, sueña con huir a Nueva York. Mientras espera un visado que nunca llega, trabaja como lavaplatos en un restaurante particular. Por otra parte está Diego, también de 45 años, que pese a estar postrado e inmóvil por el SIDA, sueña con vivir y derrocha toda su energía desde el estrecho camastro del cuarto más pequeño del solar. Mientras Miguel le da la comida a Diego, vamos descubriendo que ambos viven juntos como si fueran la noche y el día. Diego es gay, positivo, luminoso, Miguel es asexual, negativo, oscuro. Y ello no es impedimento para que tengan una amistad indestructible, sostenida por un pasado compartido del que solo ellos conocen sus secretos.
A ti no te interesa nada lo que yo te digo, no te interesa nada lo que yo te cuento, Dios, parece una pared.
Él es Damián, mi novio, y ella es Maitoli, la novia de P4. Y a mí tú me conoces.
Fuego. Está buscando a uno.
Aquí es donde vive Diego Altuzarra López.
Qué bueno, mi sobrino. Te veo mejor semblante que la última vez que estuve aquí.
¡Miguel!
¡A tu amigo le doy algo, coño! ¡Mira a ver!
¡Yes!
Y nuestra segunda propuesta nos habla de Calabacín. Este nombre tan original corresponde a un niño valiente que al morir su madre queda huérfano y tiene que ingresar en un hogar de acogida. Calabacín se tendrá que adaptar y esforzar por encontrar su lugar en esta nueva vida con otros niños huérfanos de su edad que en un principio se presenta hostil. Sin embargo, con la ayuda de sus nuevos amigos, Calabacín aprende a confiar, encuentra el verdadero amor y una nueva familia. La vida de Calabacín es una película de animación dirigida por Claude Barras y que recibió en 2016 los premios César al mejor film de animación y guión adaptado.
¿Tu mamá era cariñosa contigo?
Bebía mucha cerveza, pero hacía un puré muy rico.
Bien. ¿Dónde está tu padre?
Aquí.
Oye, voy a llevarte a un sitio donde viven otros niños como tú, sin papá y sin mamá.
Os presento a vuestro nuevo compañero, Ícaro.
Prefiere que le llamen Calabacín.
Más bien patata con esa cabeza.
Basta, Simón.
Quiero volver a mi casa con mi mamá.
Es imposible, Calabacín. Tu mamá se ha ido, está en el cielo.
¡Eh! ¡Deja eso!
¡Oh, Calabacín es increíble!
Somos todos iguales. Ya no hay nadie que nos quiera.
Nos levantamos y nos lavamos. En clase el señor Paul nos cuenta la historia de los hombres que había antes de nosotros.
Nueva, ¿por qué estás aquí?
Tú eres el jefe, ¿no?
Sí, veo que lo has pillado.
Tengo algo para ti.
Esa chica de la que me has hablado, ¿cómo es?
No está mal.
¿Estás enamorado?
¡Qué tontería!
Venga, se ve a kilómetros de distancia que estás enamorado de Camille.
Camille tiene que pasar el fin de semana conmigo.
No dejaré que te marches.
Ven aquí, pequeña.
¡Qué pasada!
Si no me hubieran traído aquí, no te habría conocido.
¡Nos quedaremos toda la vida juntos!
¡Sí! ¡Qué bien!
¡Sonreír! ¡Sí!
Super Calabacín, ¿qué superpoderes tienes? Hacer crecer las hortalizas.
¿Y tú? ¿De qué vas disfrazado? ¿De tonto?
I tirem ara i ens mirem al Melic perquè estem d'enhorabona. Radio Associació de Catalunya ha premiat el programa d'UPB Ràdio Els viatges de Carlos Carlos. El programa ha guanyat en la categoria d'innovació per presentar en format transmèdia un viatge cultural a través de la música, la literatura i la fotografia. Carlos Ripollès dirigís i presenta l'Espai Guardonat.
Que no només se quedara en el que se mete en la ràdio o en el que després te pots descarregar al mòbil, sinó que trobaràs un contingut un poquet diferent, innovador, com per exemple els reportatges de fotos que faig, algun contingut de vegades al blog complementari en el que jo després comente, de vegades publique algunes notícies en Facebook o en Twitter, tot moltes vegades complementant aquests dos àmbits.
Con Sol Sáez de Radio 3, la productora Núria Ventura de Catalunya Ràdio i Jordi Hurtado de La 2 són alguns dels guardonats de la 17a edició dels Premis de Ràdio Associació de Catalunya.
Jo me porto la meva supermotxilla, ordinador, càmera, gravadora, micro, una cosa que me faig jo molt artesanal, que estigui al costat de gent tan important, pues la veritat que molt content.
L'entrega del premi serà el 4 de maig. És el millor reconeixement als quasi 50 programes que porta. Un espai jove d'un estudiant del grau en comunicació audiovisual del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, apassionat per la ràdio. Pots escoltar els viatges de Carlos Carlos en UPB Ràdio en el 102.5 de FM el dijous a les 5:30 de la vesprada o, quan vulgues, al podcast en radio.upb.es.
Más de 270 ilustradores procedentes de diversos países: Argentina, Chile, Francia, Irlanda, Italia, México, Rusia, Siria y España se sumaron de forma altruista a la campaña gráfica que abrió la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia en enero de 2016. La finalidad: apoyar con una exposición a las personas migrantes, víctimas de la llamada crisis de los refugiados. Miguel Carlos Muñoz es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.
Vimos la exposición en la pasada Feria del Libro, nos impactó muchísimo y vimos que era una oportunidad para sensibilizar a la comunidad universitaria en relación con la crisis de refugiados y con lo que son los valores de sostenibilidad, que además enlazaban perfectamente con el programa local que está llevando a cabo la Universidad Politécnica de Valencia.
Para la muestra Refugio Ilustrado, entre el ataúd y la maleta, que puede verse estos días en la Universidad Politécnica de Valencia, se seleccionaron 150 ilustraciones. Son imágenes que retratan la huida desesperada, el dolor y el drama que viven día a día miles de personas frente a la indiferencia y pasividad de otras. La exposición engloba una representación intergeneracional de profesionales de diferente trayectoria, entre ellos premios nacionales como Andrés Rábago el Roto e Isidro Ferrer. También autores consolidados como Paco Jiménez, Javier Velasco o Pep Carrió, además de emergentes. En definitiva, calidad y versatilidad de la ilustración gráfica.
Son ilustraciones todas en el mismo formato, aunque cada ilustrador tenía total libertad para hacerlo con su estilo. Entonces, cada uno de ellos ha plasmado la forma de ver, digamos, con su lenguaje, ha plasmado la forma de ver el problema, ¿no? Son distintas y a la vez son similares.
La muestra está vinculada al proyecto Educación para el Desarrollo Sostenible en la Educación Formal Universitaria, vinculada al aprendizaje de competencias transversales y específicas, coordinado por el grupo Z-Talent, como explica Nuria Portillo, profesora de la UPV.
Nosotros en el año 2016, con la nueva convocatoria de equipos de innovación y mejora educativa, formamos un nuevo equipo que se llama, denominamos Z-Talent. Este equipo lo que pretende es desarrollar competencias transversales y específicas para el desarrollo sostenible, pero como punto importante añade la incorporación de agentes externos, en este caso organizaciones públicas y privadas.
El propósito del programa es integrar valores de solidaridad y otros objetivos de desarrollo sostenible y hacerlos extensibles a la comunidad universitaria. Para conocer la respuesta de la sociedad, se ha preparado una encuesta a la que se puede acceder a través del código QR del cartel o a través del blog del grupo.
Nos hemos encontrado que hay respuestas. Por ejemplo, una noche, entre las 2 y las 4 de la madrugada, cada minuto una respuesta y todas son respuestas totalmente negativas. Esto nos hace pensar que muchas veces pocos ciudadanos son muy activos y hacen que su visión, que normalmente no es la más general, es la que se muestre. Si nosotros para hacer el resultado del análisis de la encuesta no nos damos cuenta de eso, podemos perfectamente sacar que el 99% de la ciudadanía no quiere resolver el problema, no quiere saber nada de los ciudadanos, no está interesado en que la universidad haga actividades de este tipo, es decir, ponga de manifiesto problemas contemporáneos que también enlaza con una de las competencias transversales de la universidad.
Hasta el 12 de abril puedes verla en el vestíbulo solidario del edificio de rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia.
Es todo por hoy, aquí llegamos al final. Gracias por estar ahí al otro lado y prestar atención a todo lo que os hemos contado, algo que ha sido posible gracias a que Sarizorio controla en realización. Volveremos el viernes 21 tras el paréntesis de la Semana Santa. Hasta entonces esperamos que descanséis y, por supuesto, que seáis muy felices. Adiós.